COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, pues hoy vamos a dedicar nuestro tiempo del COIE a hablar sobre la mujer en el mercado laboral. Y lo hacemos con nuestras orientadoras habituales, Noelia Molinero, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Estrella Serrano y Ruth Frech, buenas noches, bienvenidas.
Muchas gracias.
Ya hemos hablado en otros programas de la inserción laboral de nuestros titulados, pero esta noche vamos a dirigirnos, pues lógicamente, a las mujeres, ya que su incorporación, permanencia y promoción en el mercado laboral no resulta fácil. ¿Nos podríais explicar cuál es la situación de la mujer actualmente en el mercado laboral?
Muy bien. Pues la verdad es que la evolución de la mujer que accede a un puesto de trabajo sí que ha sido progresiva. Se ha producido un cambio dinámico en los últimos 20 años, mientras que la colocación laboral para los hombres ha tenido una contención, ¿no? A pesar de este cambio positivo para la mujer, es indiscutible que no es suficiente. Los datos reflejan que una de cada 6 mujeres europeas entre 25 y 54 años no está en el mercado laboral debido a sus cargas familiares. Y hay que destacar que España tiene la segunda tasa más baja de inactividad femenina, ¿no?, en la Unión Europea, con un 16,9%. A ver si arreglamos esto.
Pues sí.
Luego es indudable también que son necesarios cambios adaptados a la red social que vivimos. No obstante, muchas medidas no solo deben ir dirigidas a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Esto por qué? Porque hay que evitar también el posible efecto perverso, ¿no?, que se puede derivar de una política de ayudas que solo les afecte a ellas y pueden desanimar al empresario a contratarlas. De esta manera también favorecemos que aumente el número de hombres que opte a los permisos y excedencias por el cuidado de los hijos.
Claro.
Como ya hemos dicho, para la mujer no es fácil hacer el mercado laboral, ¿no? Disponemos de menos oportunidades y cuando lo hacemos solemos ocupar puestos de inferior categoría y a veces en condiciones precarias. Tampoco hay que olvidar que la mayor parte de las mujeres que nos incorporamos al mercado laboral seguimos siendo responsables del cuidado de la casa y de la familia. Es decir, nos vemos sometidas a una doble jornada laboral.
Eso está claro, sí.
Y ya por último destacar que las mujeres ya no viven el empleo como un complemento en la economía de la familia, es decir, un dinero extra. Ahora el empleo constituye un eje en sus vidas y esto ha producido importantes cambios tanto en las familias como en la sociedad en general.
¿En qué se traducen estos cambios de los que habláis?
Bueno, pues en
Noelia,
primer lugar se van a ver traducidos en la elección formativa que realizamos las mujeres, ¿no? Ya que hoy en día las mujeres elegimos una formación en función de la profesión que deseamos desempeñar en el futuro, ¿no? Y esto se va a traducir en que las mujeres empezamos a desempeñar funciones que han estado consideradas tradicionalmente como masculinas, ¿no?, para los hombres. Y asimismo, sí, bueno, pues, y gracias a todos estos cambios, ¿no?, empezamos también a desempeñar altos cargos en los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Sin embargo, aunque estemos empezando, como hemos comentado antes, o como ha comentado antes Ruth, ¿no?, este nivel de formación y especialización no se ve recompensado totalmente, ¿eh? Todavía estamos ahí andando en el camino.
En el mercado laboral.
Sí, es verdad, en el mercado laboral.
¿Qué nos podéis contar respecto a las desigualdades de género en los puestos de poder en el mercado laboral?
Bien, pues,
¿Estrella?
Sí, la realidad es que hay muy pocas mujeres que ocupen puestos de poder, de decisión política, social y económica. A esta situación se le conoce como el famoso techo de cristal. Son esas barreras invisibles que se crean debido a los prejuicios y actitudes que tienen las instituciones respecto a la mujer trabajadora y que no les permiten alcanzar puestos de poder, prestigio y responsabilidad, por lo que se produce una distribución desigual de hombres y mujeres en los contextos laborales. Pues para que nuestros oyentes se hagan una idea, las mujeres españolas incorporadas a puestos de responsabilidad y dirección pues solo responden un 2%.
¿Solo un 2%?
Solamente un 2% de la totalidad. O sea que, bueno, afortunadamente esta situación está cambiando paulatinamente,
claro,
un poco lento, pero está cambiando.
Por lo que estáis contando, imagino que también existe, además lo apuntaba antes Ruth, diferencias en el sueldo en el mismo puesto de trabajo.
Pues así es. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres se aprecia sea cual sea el parámetro que analicemos, ¿no? Recientemente un estudio de la UGT muestra que en un listado de 100 actividades profesionales que la ganancia media de los hombres supera en todas las demás a las de las mujeres, excepto en las ocupaciones relacionadas con la enseñanza y la construcción, que ahí estamos más a la par, ¿no? Y en definitiva, a mayor nivel de preparación no corresponde una mayor igualdad retributiva. Y lo peor de todo es que esta diferencia salarial entre hombres y mujeres en España sigue manteniéndose estable en los últimos años.
Bueno, ¿y qué podemos hacer las mujeres para contrarrestar esta situación, Noelia?
Bueno, aunque esta situación puede resultar muy desmotivante en principio, sabemos que se están produciendo cambios, como decía antes, ¿no?, continuos en el mercado laboral y en la sociedad en general. Además, las carreras profesionales también son cada vez más dinámicas y las formas tradicionales de promoción también han cambiado. De ahí la importancia de la implicación personal en la planificación de la carrera, ¿no? La implicación de la mujer en esta planificación. Por otro lado, será necesario neutralizar la baja autoestima profesional de muchas mujeres. Por eso es muy importante para todas las personas que deseen incorporarse al mundo laboral, pero especialmente como de lo que estamos hablando es de las mujeres, uh-huh. ¿no? Entonces, especialmente para las mujeres, planificar, como os digo, la carrera profesional, definir las metas y las estrategias que vamos a seguir para alcanzarla.
Bueno, vamos a ser un poco prácticos. ¿Cómo deben comenzar las mujeres su búsqueda de empleo? Estrella.
Pues bien, vamos a ver. Pues en primer lugar es necesario advertir que no todas las mujeres están en la misma situación a la hora de comenzar la búsqueda, por lo que es necesario un itinerario personalizado para cada una de ellas. Lo que sí es necesario advertir es que la clave del éxito profesional está en saber lo que se quiere y valorar y saber vender lo que poseemos. Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver, pues lo primero que se debe hacer pues es marcarse unos objetivos preguntándonos por qué quiero trabajar. Y después, pues es necesario llevar a cabo pues un autodiagnóstico personal y profesional, intereses profesionales, cuáles son mis intereses, en qué ámbito me gustaría desarrollar mi carrera profesional, cuál es mi disponibilidad del tiempo, horarios, si tengo niños, si no tengo, pues bueno. A la hora de buscar un trabajo es importante también tener en cuenta si nuestra personalidad encaja con la ocupación que queremos hacer, ¿no?
Sí.
Si va a encajar con lo que vamos a desempeñar. Otro de los factores que podríamos tener en cuenta a la hora de comenzar a buscar, pues son nuestras aptitudes, las cuales van a determinar nuestras necesidades formativas de cara a alcanzar objetivos que nos hemos propuesto. Además de nuestras actitudes y de nuestra capacidad, el perfil profesional del puesto de trabajo al que queremos optar va a determinar las acciones formativas que debemos llevar a cabo para poder desarrollar nuestra carrera profesional en el ámbito y en el puesto que nos interese, ya que nuestro perfil profesional pues debe de adecuarse al perfil solicitado por la empresa. También es conveniente conocer las necesidades actuales y futuras de nuestra profesión.
Sí, y una vez que hemos analizado pues todo esto que habéis comentado, las discrepancias que existen entre nuestro nivel de formación y la formación que requiere el perfil profesional del puesto de trabajo deseado, ¿qué más? Noelia, por ejemplo.
Bueno, pues en principio, después de haber analizado todas estas discrepancias, tendremos que determinar las acciones formativas que se deben llevar a cabo para alcanzar los objetivos que
cuando
nos hemos propuesto.
Cuando hablas de acciones formativas es, pues eso, intentar estudiar algo para acceder al puesto que queremos,
que
¿no?
Que se corresponda, teniendo en cuenta todo lo que nos ha comentado anteriormente Estrella, ¿no?
Exacto.
Los intereses, las aptitudes, bueno, pues todo, uh-huh. todas las cosas que son necesarias a la hora de planificarse un poco en esa formación que vamos a querer adquirir, ¿vale? Y también es necesario conocer las técnicas de búsqueda de empleo, ¿no? Esto ya para meternos en el mundo laboral, ¿eh? Y en este aspecto es importante advertir que todos los alumnos y alumnas de la UNED, así como los licenciados y licenciadas por nuestra universidad que necesiten orientación para comenzar a buscar su primer empleo, pueden ponerse en contacto con nosotros en el COIE, como decimos todas las semanas, uh-huh. en el COIE de la sede central, que es donde nosotras trabajamos, y para ello bueno, pues pueden acceder a través de los teléfonos, por ejemplo, el 91-398-7518 o el 91-398-7884, es el de la biblioteca, que se me ha ido el 75.
Muy bien.
Eso es.
Bueno, vamos a ver, ¿podéis contarnos algunos recursos y centros de interés que ofrecen ayudas para las mujeres, tanto de las administraciones públicas como las organizaciones no gubernamentales?
Pues sí, Ruth. Además es algo muy importante, ¿no? Vamos a destacar uno de los organismos más importantes, que es el Instituto de la Mujer. Es un organismo que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cuya finalidad primordial va a consistir en promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de género, ¿no? Las actividades que realizan dentro de la inserción laboral se enmarcan en ayudas para incentivar el autoempleo, creación de empresas, becas para la formación de igualdad, también dan cursos formativos gratuitos, que son muy interesantes, y dan subvenciones también a ONGs que van dirigidas a la promoción de igualdad de la mujer. Otro recurso son los organismos responsables de políticas de igualdad en las comunidades autónomas. Estas son las responsables en su ámbito geográfico y llevan a cabo las políticas dirigidas a la mujer. Además, existen ONGs, organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, que realizan actividades a favor de las mujeres y desempeñan un papel importante en uh-huh. la igualdad de oportunidades. Por otro lado, hay centros de interés, como pueden ser los centros asesores de información, que responden fundamentalmente a la necesidad de facilitar información y dar asesoramiento de una forma rápida y gratuita sobre aspectos jurídicos, orientación profesional y empleo. También pueden ayudar sobre la planificación familiar, aspectos de la salud. Bueno, es muy interesante. Y también existen las casas de acogida, que esto va dirigida pues a distintos sectores, como pueden ser mujeres maltratadas, solteras, situaciones, por ejemplo, reclusas, uh-huh. Afectadas por toxicomanías, reinserción de prostitutas, vamos, sectores sí. ya un poco más específicos, ¿no? Y bueno, todo esto sí que lo hemos dicho un poco rápido. Si nuestros oyentes quieren alguna información respecto a estos centros, vamos a dar el teléfono y la dirección del Instituto de la Mujer. Está en la calle Condesa de Venadito, número 34, y el teléfono es 91-347-8000. Bueno, decir que esta calle está en Madrid, ¿eh?
Porque... Sí, claro. Sí. Vale. Bien, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que el COIE de la UNED tiene, pues creo que 30 centros repartidos, 29 creo,
sí.
repartidos por todo el territorio nacional y que pueden acudir a los COIES para informarse de cualquier cosa, pero que aquí en Madrid está el COIE de la sede central y el teléfono es el 91-398-7518 y 91-398-7884.
Eso es.
Bueno, pues os veo la semana que viene. Noelia Molinero, Estrella Serrano y Ruth Prech. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un plazo para el próximo domingo. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.